Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, les saludamos nuevamente José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, Venezuela y Ecuador fueron elegidos miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para los próximos 3 años, a pesar de las duras críticas que recibieron por sus candidaturas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Venezuela, que ya era miembro del organismo con sede en Ginebra, logró la reelección con el apoyo de 131 de los 192 países que votaron en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Claro que también Venezuela se une pues a un grupo de países como puede ser China, Rusia, Arabia Saudita, etcétera, Cuba, que ya se encuentran. Pero vamos a hablar del tema de Venezuela, que es el que le tocó en este momento la reelección y es la que está produciendo pues sin dudas muchísimas cosas o por muchísimos temas de qué hablar. Ya nos acompaña vía telefónica desde la ciudad de Nueva York, Diego Arria, el embajador Diego Arria, diplomático, político venezolano, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas.
¿Qué tal, embajador? Bienvenido. Esto llega en medio de las críticas y de los informes que emite, por ejemplo, Human Rights Watch y también otras organizaciones defensoras de derechos humanos. Pero a pesar de eso, entra Venezuela.
Bueno, la primera cosa que uno tendría que aclarar es que realmente no son las Naciones Unidas los que votaron a favor de reelegir a Venezuela, sino 131 países. O sea, uno tiende a asignarle la responsabilidad a la institución, cuando realmente la institución le pertenece a esos dos gobiernos que se prestan a un intercambio de favores. Por ejemplo, Venezuela le ofrece a Inglaterra que si votan por ellos para el Consejo de Derechos Humanos, lo apoyan para pertenecer al Consejo Económico y Social. Esa es una especie de mercadeo de votos, de apoyos, que no tiene en consideración para nada, ni principios ni valores, es lo que hace que una elección como en un régimen que tiene un nivel olímpico de violación a los derechos humanos, como es el caso de Venezuela, pueda ser reelecto. Y como decían ustedes antes, Cuba forma parte, Arabia Saudita, China, Rusia, en un momento dado la comisión la presidió Libia, sí. Así que imagínense ustedes lo que esto significa.
Fíjese, usted acaba de decir algo, quizás me voy a salir del tema unos minutos, pero usted acaba de decir algo que es increíble y yo creo que sí es bueno siempre decirle a nuestros oyentes cómo funciona Ginebra, cómo funciona la antigua comisión, el actual consejo. Estaba yo conversando con una periodista, asignado allí, por supuesto, prefirió no hacer declaraciones públicas, y me decía que en este momento la gran cantidad de votos que se está moviendo en Ginebra, en el Consejo, a través del dinero ruso, es increíble. Y cuando digo el dinero ruso, no es el dinero, vamos a decir, en efectivo, al diplomático, etcétera, sino a través de programas, a través de inversiones, etcétera. Pero Rusia está moviendo, pues de una manera, me ha dicho este periodista, de una manera bastante envalentonada, la situación allí en el Consejo. Quizás, no quiero decir que sea el caso de Venezuela, pero sí, por supuesto, sin dudas, está cambiando la correlación de fuerzas en muchísimo sentido allí dentro del Consejo. Pero más allá de esto, embajador, le quisiera también preguntar, ¿esto cambia un poco la confianza que se puede tener a la hora de discutir derechos humanos? Que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas esté en países como lo que están y entrando ahora nuevamente Venezuela y Ecuador, ¿se pierde la confianza en la defensa de los derechos humanos?
Pues fíjate, desde una perspectiva, tú mencionabas a la Comisión de Derechos Humanos. Cuando se creó el Consejo, Kofi Annan dijo, yo era uno de sus asesores, este Consejo será muy distinto en sus procederes, en sus principios, en sus prácticas. Bueno, hoy en día es casi peor que el anterior. Uh-huh. Yo lo que creo que así, si bien es cierto que cada vez se va degradando más la importancia del Consejo de Derechos Humanos, como también al propio Consejo de Seguridad, va aumentando el de la opinión pública. Los comunicadores como ustedes en el mundo entero no son ajenos a estos problemas, sino que permanentemente van conformando una opinión pública que comienza a ponerle mayor atención a lo que dice Human Rights Watch, a lo que dice el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, o lo que dice Amnistía Internacional versus lo que dice el Consejo de Derechos Humanos. O sea, la opinión pública internacional, los ciudadanos, están tomando una importancia muy superior ante la formación de posiciones que las propias Naciones Unidas. Uh-huh.
Hablando precisamente, Amado hablaba, ¿no?, de la confianza que hay con este organismo. Recordemos a Libia y Cuba, por citar dos ejemplos.
Lo presidió.
Claro que lo presidió.
La comisión.
Sí, señor, lo recordamos.
Irak, la influencia.
Irán también en su momento.
Entonces, esto no es nuevo, embajador. Quiere ser ahora un poco más evidente por el caso de Venezuela, que lo abordamos, pero influye sin duda más la cuestión política que la cuestión humanitaria, al menos ese es el mensaje que dan.
Bueno, la política y la económica. En el caso de Venezuela, cuando uno ve que Venezuela ha comprado votos a lo largo de todo el continente americano, incluso le ha dado lado la mano en muchas oportunidades a los propios Estados Unidos, que han visto con gran indiferencia durante muchos años cómo Venezuela ha venido financiando la transición cubana y cómo Venezuela ha venido financiando la estabilidad del Caribe a costa de nuestros recursos. Y yo creo que la política exterior norteamericana ha dicho, bueno, los venezolanos que aguanten a Chávez, pero nosotros no queremos que nos inunden la Florida de jamaiquinos, trinitarios, dominicanos. Esa es la verdad.
Doctor Arria, también como parte de la misma pregunta, sucede también esto que conocemos, ¿no? Que entra Venezuela, Ecuador, en fin, al Consejo de Derechos Humanos. Cuando hay un exfiscal venezolano que está buscando asilo en Estados Unidos, el señor Franklin Nieves, que ha denunciado que el caso contra Leopoldo López sencillamente fue un caso falso donde él tuvo participación, pero a pesar de esto se escoge a Venezuela.
Bueno, eso lo que acabas de decir tiene una importancia muy especial y te voy a decir por qué. Hasta ahora la Corte Penal Internacional no podía intervenir en Venezuela porque los procesos de las detenciones arbitrarias, que ya suman 360, fueron con las propias Naciones Unidas, lo cual indica una política sistemática de Estado. Cuando aparece un fiscal como este y revela estas barbaridades, los abusos, la fabricación de pruebas falsas, etcétera, pone en evidencia que Maduro controla perfectamente el aparato judicial del país y que lo utiliza para perseguir, como es mi propio caso, que no puedo regresar a Venezuela. Eso, les quiero decirle, mis queridos amigos, le abre las puertas a Maduro en una ruta, para mí, sin dudas, hacia La Haya, como hoy en día lo tiene Gaddafi Saif y como lo hubiese tenido Chávez, el Todopoderoso no se hubiera atravesado en el camino cuando lo llevamos a La Haya.
O sea, significa esto que quizás esto no signifique, vamos a decir, que Leopoldo López vaya a quedar en libertad por la justicia venezolana. Exacto. Porque, bueno, ya sabemos, exacto, lo ha denunciado el fiscal Nieves, que allí, sí, todos, desde los jueces hasta los fiscales, pues todos dependen del Poder Ejecutivo. Pero sí abre las puertas para una denuncia internacional que en un momento determinado puede poner en peligro al gobierno, si no es en peligro, por lo menos en aprieto al gobierno venezolano.
Es muy correcto lo que tú estás diciendo. Esto no va a modificar para nada el secuestro que tienen de Leopoldo López de un régimen, porque esto es un régimen, esto no es un régimen, esto es una pandilla realmente, no es un Estado. Pero sin la menor duda, ya yo creo que el ejemplo de Nieves, vendrán otros, y este señor contará otras cosas más. Está el juicio de Ledesma, está muchos otros procedimientos. Y este fiscal era un fiscal senior, o sea, no era un hombre marginal dentro del proceso de la fiscalía. Yo creo que, mire, hablé en las Naciones Unidas hace un par de días, y yo decía, permítame que les presente al señor Maduro. El señor Maduro viene de celebrar el 200 y tantos años de aniversario del decreto de muerte de Bolívar, que imagínense, celebrar el decreto de guerra muerte de Bolívar que decía odio implacable, muerte a los españoles, sean o no indiferentes. Y ha dicho, y dice por qué. Dice porque no es un accidente la similitud con la situación actual, donde enfrentamos patriotas contra traidores, independencia contra la colonia. O sea, es un régimen montado sobre la división, el odio y la violencia, y sin embargo, todavía gran parte de la humanidad permanece indiferente, sobre todo los latinoamericanos, con los cuales yo decía en esa misma intervención, no hay un solo país de América Latina donde la Venezuela democrática del pasado no haya dado su apoyo a la defensa de sus derechos humanos, al rescate de sus libertades o en apoyo a sus procesos económicos.
Quiero destacar para la audiencia también, Diego Arria, las declaraciones del presidente de Human Rights Foundation, y coincide él en que la presencia, entre otros, de Venezuela y Ecuador resta mucha credibilidad al Consejo. Además, defiende que la elección no puede interpretarse como un aval a la situación de los derechos humanos en estos países. Y José Miguel Vivanco, que es el director para América Latina de Human Rights Watch, consideró lamentable el respaldo a Venezuela, dada la degradación de las libertades públicas y los derechos fundamentales que vive el país.
Pero nos quedan pues apenas un par de minutos en este segmento, y le pregunto, embajador Arria, y voy a hablar ya netamente de Venezuela, porque me parece que es, por lo menos para cerrar el segmento, con todo esto que está pasando, ¿considera usted que va a haber elecciones el 6 de diciembre? ¿Llevarán elecciones o suspenderán las elecciones?
Pues mira, es una pregunta que está, yo creo, en la mente de muchísima gente, no solo en Venezuela, sino en el mundo. Cuando tú ves un régimen que está repudiado por cerca del 80%, un régimen con un hombre que no tiene un apoyo, que no llega ni siquiera al 15%, son circunstancias que lo hacen altamente peligroso. Nunca hemos estado en un momento más peligroso justamente por tener una mayoría aplastante que quiere acabar con este régimen, que quiere desalojarlo. Ahí estamos enfrentados a si los venezolanos somos capaces o no de reaccionar de una manera unida en voluntad y en compromiso a desalojar a esta gente. Porque no se trata de sustituir el régimen para otros dirigentes. Se trata de volver a refundar una república bajo otros valores muy distintos a los que hoy en día tiene condenado el futuro de Venezuela.
Diego Arria, muchísimas gracias por su tiempo hoy acá en Las Noticias Como Son.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
Cómo no. Diego Arria, diplomático y político venezolano, fue precisamente embajador ante Naciones Unidas.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, el presidente Juan Manuel Santos en las últimas horas ha propuesto a la guerrilla de la FARC acelerar las negociaciones para iniciar un cese al fuego bilateral. Esto a partir del 1 de enero de 2016. La medida supondría el fin de los ataques después de más de 50 años de conflicto armado que ha dejado más de 220.000 muertos y casi 8 millones de afectados.
Sí, señor. Incluso dijo más, pues ha dicho que quiere incluso llevar, ya ahora para el mes de diciembre, el cese al fuego bilateral y definitivo con las FARC. Ya tenemos en línea telefónica a Marta Ruiz. Marta Ruiz, periodista de la revista colombiana Semana, se encuentra en Bogotá. Y Marta, bienvenida al programa. Saludos.
Saludos, muy buenas tardes.
Marta, ¿cómo ha repercutido la declaración del presidente Santos? Mira a esto, ¿no? A por lo menos poniendo ya fecha al fin del conflicto.
Pues mira, digamos, obviamente es una señal ya de que el conflicto en Colombia está llegando a su fin y que el proceso de paz no tiene reversa. Sin embargo, todavía el anuncio es muy amplio, muy, digamos, falta conocer muchos detalles, porque como todos sabemos, un cese del fuego es muy delicado, puede tener muchos riesgos si se hace de manera apresurada o sin los debidos mecanismos de verificación. Y la pregunta que todos nos estamos haciendo es si todos los mecanismos necesarios ya están concertados. Justo en este momento, el presidente Santos está reunido con Jan Arnaud, que es el delegado de Naciones Unidas, que está asesorando a la mesa de La Habana justamente en materia de este punto de cese y de fin del conflicto.
Ahora, le soy honesto, cuando usted dice que el cese al fuego es muy complicado, es un proceso muy complicado, yo tomaría como muy complicado la negociación con la guerrilla, pero el cese al fuego, ¿por qué es complicado, Marta? Pónganos en contexto.
Sí, es muy complicado porque digamos, este es un territorio muy complejo. Colombia es un país con un territorio, gran parte de su territorio no ha estado bajo control del Estado. Hay otros grupos armados, además de las FARC, hay bandas criminales que llamamos acá que son como neoparamilitares, digámoslo así. Hay otras guerrillas como el ELN, que todavía no se ha abierto formalmente un proceso de paz con ellos. Entonces, es lo que vuelve complicado un cese, y es la experiencia internacional, es que suele haber incidentes, y esos incidentes golpean duramente la confianza de las partes y en el mismo proceso de paz, si no está muy, muy claramente verificado y si no se logra muy rápido saber qué está pasando en cada territorio. El cese requiere cosas como concentración de tropas, como generar corredores de movilidad, y realmente pues se vuelve muy complejo, porque hay muchas dinámicas externas que pueden terminar afectando a las partes que están comprometidas con el cese.
Muy bien, brevemente, Marta, vamos a escuchar y ponemos a consideración de los oyentes parte de la declaración de Juan Manuel Santos.
Así le llamaba a las FARC, que hagamos un esfuerzo para terminar antes. El comandante de las FARC inclusive mencionó, ¿por qué no darle un regalo, un buen regalo de Navidad o de Año Nuevo al país? Y como dicen, le cojo la caña, hagamos ese esfuerzo para que de aquí al 31 de diciembre podamos, por ejemplo, terminar el punto 5, el del fin del conflicto, y así poder decretar un cese al fuego bilateral y verificado internacionalmente a partir del 1 de enero. Si hacemos ese esfuerzo para avanzar, como se ha venido avanzando en ese tema del fin del conflicto, y tenemos la disposición, por lo menos de parte del gobierno, existe totalmente y las instrucciones a los negociadores son esas, podemos proceder en esa dirección.
Muy bien, pero aquí hay una pregunta, Marta, y se la traslado a usted. La propuesta inicial no la hace el señor Santos, viene del máximo líder de la FARC, de Timochenko, ¿verdad?
No, a ver, empecemos. La FARC desde el día uno de las conversaciones, desde el principio ha pedido un cese bilateral. Y el gobierno se ha negado porque realmente, justamente por este problema de la verificación y digamos de las condiciones, se tomó la decisión de negociar bajo fuego, en el entendido que el cese se vuelve tan complejo que se vuelve el tema principal en la mesa y no la agenda sustancial de negociación. Pero en un momento como este, donde ya la agenda sustancial de la negociación está prácticamente que agotándose y lo que queda pendiente son los temas de fin del conflicto y de implementación de los acuerdos, pues es un momento donde sí se puede pensar que el cese es más benéfico que seguir con la premisa de negociar bajo la guerra. Entonces, las FARC siempre ha querido el cese. Ellos han insistido que ya hay condiciones. ¿Cuál es el tema? El tema es que el cese, como está pactado en la agenda, el cese es un punto simultáneo con la dejación de armas y con empezar a ponerle realmente fin al conflicto, y esa parte todavía no está completamente pactada. Luego, la fecha depende también de que se agote la discusión en la mesa sobre cómo va a ser la dejación de armas y si va a haber concentración de las tropas de las FARC, cómo va a ser. Y como le decía también, cómo sería el cese para las fuerzas militares, dado que hay otros actores armados en el territorio colombiano.
Marta, hay una pregunta que siempre nos queda pendiente en todo esto. ¿La FARC sigue siendo una guerrilla, digamos, con un solo mando? ¿O la FARC, sobre todo en los últimos tiempos, que ha pasado a ser incluso una parte de ella a sustentarse a través del narcotráfico, han llegado a ser ya mafias de narcotráfico, resulta difícil como cohesión, o sea, que no está cohesionada? ¿Pudiera esto desmembrarse y crearse pequeños grupos todavía mafiosos que mantengan este actuar de la FARC, aunque ya la dirección de la FARC llegue a la paz? No sé si me entiende la pregunta, pero es que es muy complicado.
Se la entiendo perfecto. Mire, digamos, eso se dijo desde hace 3 años, que las FARC no iban a llegar juntas o unidas al proceso de paz, y mire que hasta ahora no se han desmembrado. Las FARC son una organización realmente con mucha más cohesión de la que todos imaginábamos. Eso no quiere decir que no vaya a haber disidencias, que no vaya a haber reincidencias, pero hasta ahora las FARC han mostrado una cohesión muy fuerte. Ellos son actúan como un partido de corte leninista, muy muy cohesionados, y como le digo, efectivamente hay estructuras mucho más criminalizadas que son un interrogante, pero que hasta ahora no se han manifestado, digamos, unas disidencias claras. Hay sí algunos frentes, digamos, que son como más rebeldes, por decirlo, pero hasta ahora ellos dicen que hacen un cese unilateral, y si usted mira los centros de pensamiento que hacen seguimiento al cese unilateral de las FARC, en general se ha cumplido bastante más, incluso que los promedios de algunos ceses internacionales. Okay. Es decir, las FARC hasta ahora ha demostrado que controla sus tropas.
Marta, la participación política de la FARC en Colombia, ¿cómo se sigue asumiendo esto por parte del pueblo, de la población, de las personas que siguen muy de cerca el conflicto?
Sí, digamos que aquí hay mucha más, conciencia, por decirlo de alguna manera, sobre la apertura de espacios políticos para la FARC por parte de la misma clase política, mientras que de repente para la opinión pública eso no está claro. En realidad no está claro cómo va a ser esa participación en política, sobre todo porque hay un esquema de justicia y no está claro si los señores de las FARC van a tener que comparecer ante ese sistema de justicia, cómo podrían al mismo tiempo participar en política. Eso, hay un punto pactado, el punto 2, es un punto de apertura democrática, un punto que abre muchas posibilidades a la participación para los movimientos sociales y, digamos, políticos, y a las zonas de conflicto les da mayor representación política, pero eso realmente es un interrogante. Yo creo que las FARC pues, tienen un alto rechazo en la opinión pública. Sin embargo, pues se supone que al dejar las armas y pasar a la política, pues eso, ellos tienen la posibilidad de ganar espacio en la opinión.
Bueno, Marta, muchísimas gracias. Marta Ruiz, gracias por estar con nosotros, sin dudas. Yo creo que todo lo que está sucediendo, yo creo que se lo merece el pueblo colombiano. Yo creo que merece, de alguna manera, sé que hay algunos que no están de acuerdo, sé que, sobre todo, los familiares de los que han tenido que poner los muertos, que han sido muchos, mucha sangre, por supuesto que tienen que tener, algunos tienen que tener pensamientos totalmente en contra. Pero yo creo que hacia el futuro hay que verlo de una manera positiva, pues es el final de algo tan sangriento que quizás ni muchos de nosotros nos imaginamos toda la sangre que ha tenido que poner Colombia con esta FARC. Gracias, Marta Ruiz, por estar con nosotros en este programa.
Bueno, con esta nota de cierre nos vamos a despedir. España ha devuelto a Ecuador 49 piezas pertenecientes a su patrimonio arqueológico y paleontológico, recuperadas en el año 2003 por la Policía Nacional. La entrega se ha celebrado en el Museo de América, lugar donde han estado custodiadas durante todo el tiempo que ha durado el procedimiento judicial, en perfectas condiciones de seguridad y conservación. Las piezas recuperadas son fruto de las investigaciones de la denominada Operación Florencia contra el blanqueo de capitales y el tráfico de drogas. Esto se inició en el año 2000 por la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional Española. En ellas se intervinieron cerca de 1.000 obras de origen precolombino que fueron compradas en varios países iberoamericanos y exportadas posteriormente de forma ilegal, de las cuales 961 se devolvieron el pasado año a Colombia. Obras de incalculable valor, obras de incalculable valor histórico.
Sin duda que sí. Bueno, pues,
y bueno, eso, que las recuperaron, ¿no?
Sí, no, sobre todo eso, que no se pierden, porque hay tantas obras de arte realmente que se pierden.
Que se exhiban. Sí, señor. Nos vamos, gracias a Johnny Hilfer, a Raúl Tápanes Estrella. De vuelta mañana, si Dios quiere.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.